Ya vamos a hablar a propósito de las últimas encuestas de Estados Unidos. Estamos en comunicación con un parlamentario suizo, se llama Claude Vellet. Esta semana los acuerdos de paz de Colombia llegaron, la polémica también es en Suiza. Recuerden ustedes que Suiza aceptó conservar el acuerdo final firmado entre Colombia y las FARC y le atribuyen allí, las dos partes, Felipe, un significado jurídico.
Sí.
Depositado el acuerdo ante la Confederación Helvética, se ha considerado que eso tiene alcance de tratado
internacional,
por el tema del derecho internacional humanitario.
Sí.
Pues este tema del acuerdo de paz, gobierno colombiano y FARC, ha llegado y ha sido motivo esta semana de un debate en el Parlamento suizo. Ha aceptado atender esta entrevista el miembro del Parlamento, allí se llama consejero nacional, es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la legislatura del Parlamento suizo, señor Claude Vellet. Buenos días, don Claude.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo debo pronunciar su nombre, primero que todo?
Vellet. Sí.
Sí.
Pero se puede pronunciar como quiera, no importa.
Sí. Le voy a pedir, señor Vellet, ¿usted me está hablando al teléfono?
Sí, muy bien.
Sí, le oigo un poquito lejos. Si me habla al teléfono, se lo agradezco. Ahí, señor Vellet. Señor Vellet, ¿cuál fue el debate esta semana en el Parlamento suizo sobre los acuerdos de paz en Colombia? Señor Vellet. Sí, la comunicación no estaba bien.
¿Te la queda por la circunvalación?
No.
Señor Vellet.
Bueno, allá también tienen sus montañas.
Claro, deben tener sus huecos negros también.
Debe estar. No, pero tengo entendido que estaba Felipe en un teléfono fijo. Bueno, si no es así, lo volvemos a llamar. El tema es que Suiza ha estado muy activa en el tema del acuerdo de paz entre Colombia. Por eso. Porque está la mediación, recuerde usted que Suiza es un país, y esa es una de sus históricas tradiciones, es un país neutral. Señor Vellet, lo vuelvo a intentar, ¿me escucha?
Sí, escucho bien.
Vale. Señor Vellet, le preguntaba, ¿cuál fue la polémica, cuál fue el debate que hubo esta semana en el Parlamento suizo sobre los acuerdos de paz de Colombia?
Bueno, los trabajos de la Comisión de Política Exterior del Parlamento son secretos. Entonces no hay un derecho de explicar, ni en Suiza ni afuera de Suiza, el detalle. Pero yo puedo darles una parte de la explicación.
Sí, señor, por favor.
Hubo una carta que fue enviada por varias gente, entre otros el expresidente Uribe, a los miembros de la comisión, y hemos hablado de saber hasta qué punto era un respeto de la neutralidad suiza o no, de entrar en discusión. Lo que nosotros vemos, y la puedo ya explicar, que el resultado del voto ha sido que nosotros consideramos que lo que se ha hecho en Colombia está correcto y que se puede seguir adelante. Eso es el resultado. Los suizos se sienten contentos de haber podido participar, pues a su manera, al proceso de paz en un país que ha sufrido 52 años de guerra con 260 mil muertos, 45 mil desplazados, tal vez 6 millones de desplazados, 45 mil de... Nos parece que es útil participar en este proceso de paz. Vemos también que todas las partes siguen con el deseo de llegar a una paz. La cosa importante es cuáles condiciones. Y eso no nos corresponde tener ninguna opinión sobre el contenido del acuerdo. El contenido del acuerdo, eso le corresponde a las partes, en este caso, el gobierno de Colombia y la FARC. Nosotros lo que hicimos, nosotros suizos, ha sido de propiciar una asistencia técnica, una expertiza técnica, según el pedido del Alto Comisario Colombiano para la Paz, en dos aspectos muy específicos: alto el fuego y desarmamiento. No más. Esos son los sectores donde unos expertos suizos han trabajado. Según la Convención de Ginebra, en el artículo 3, la línea 3, las partes en un conflicto, sea internacional o interno, pueden decidir ellas mismas de un acuerdo especial. Si deciden de tener un acuerdo especial, lo habrá, pero es cosa de ellos. Ningún poder exterior, ningún país externo como Suiza, puede determinar que el acuerdo sea especial o no. Eso ha sido una definición de las partes de que en este conflicto armado interno se aplicaran las convenciones de Ginebra.
Sí.
El acuerdo,
pero, señor
hay siete originales.
Sobre
uno
eso.
Para la FARC, uno para el gobierno, dos para los estados garantes, Noruega y Cuba, dos para Venezuela y Chile, y uno para Suiza. Pero Suiza no tiene ningún rol más que el de un notario. Dice, hemos recibido este original del contrato, no tenemos ninguna opinión en cuanto al contenido.
Sí. Señor Begley, sobre eso que usted está diciendo, ha hecho carrera en Colombia, inclusive las FARC dicen que haber llevado ese documento, el acuerdo con el gobierno, a depositarlo ante la Confederación Helvética, que eso le da alcance de tratado bajo el derecho internacional humanitario. ¿Usted coincide con esa apreciación, con esa lectura?
No coincido con eso. No es el hecho de que el documento esté ahora en territorio suizo que le da un valor de tratado. Lo que hay es que el derecho humanitario son las convenciones de Ginebra, de la Cruz Roja Internacional. Las convenciones de Ginebra determinan que hay reglas que se puedan aplicar, sea a un conflicto internacional o a un conflicto interno.
Sí.
Y hoy en día, lo saben, una gran parte de los conflictos en el mundo, piensen en Siria, piensen en Yemen, piensen en Irak, son conflictos que se pueden calificar de internos, inclusive si los grandes poderes y los poderes regionales a veces se mezclan.
Sí.
Entonces, es perfectamente posible que un acuerdo especial correspondiendo a un conflicto en un país sea cubierto por el derecho internacional. El hecho de que el tratado esté en Suiza no cambia nada.
Sí.
No es el lugar del documento, es el hecho de haber pactado algo entre ambas partes, y en este caso las partes son el gobierno colombiano de un lado y las FARC del otro. Otros grupos de Colombia, como por ejemplo el expresidente Uribe, yo puedo entender opiniones, pero a nivel jurídico no es parte en el acuerdo. El acuerdo es el gobierno actual y las FARC.
Sí.
Entonces, y eso le da validez al acuerdo, no el hecho de que el documento esté en Suiza.
Sí. Es decir, no existe jurídicamente el camino para que este acuerdo, suscrito entre el gobierno y las FARC, entre en el marco del derecho internacional. Es lo que creo entenderle.
No, me expresé mal. Es parte del derecho internacional.
Sí.
A partir del momento que está cubierto por las convenciones de Ginebra, y es el caso. Si el documento hubiese sido ubicado, uno en Bogotá, otro en Buenos Aires, otro en Washington, otro en Alaska, no cambia nada.
Uh-huh.
El lugar donde está archivado el documento no cambia el estatus jurídico del acuerdo. Es el acuerdo en sí entre los beligerantes, es el acuerdo que puede estar considerado cuando es un acuerdo especial según la voluntad de ambas partes.
Sí.
Es ese acuerdo que sí tiene derecho, o que que pertenece del derecho internacional, que está cubierto por el derecho internacional, las convenciones.
Ah, pero señor Beglé, si le entiendo bien, ¿es el acuerdo entre las partes el que lo eleva automáticamente, por efectos del acuerdo, el convenio de Ginebra de Cruz Roja, el que lo eleva a la condición de tratado, con todo lo que significa en el derecho internacional, no llevarlo al gobierno suizo, lo que no es correcto, depositarlo en la urna en Suiza?
Depositarlo en Suiza no tiene ninguna importancia. Y de hecho, las partes pueden decidir devolver a traerlo a otra parte. Eso no tiene ninguna importancia y no cambia el acceso al derecho internacional.
Pero
no tiene ninguna importancia el hecho de que este papel esté depositado en Suiza.
¿Fue el gobierno suizo el que sugirió que se le llevase ese documento allá?
Eso no le puedo contestar. No sé si fue a pedido de las partes o si fue una propuesta de Suiza. No quiero inventar una respuesta, no lo sé. Pero
sí,
me imagino,
Beglé, lo cierto es que
es probablemente las partes.
Ya, pero lo cierto es que este documento de 297 páginas ya no tiene validez. ¿Qué va a pasar con ese documento? ¿Lo van a quemar, lo van a romper, lo van a botar, lo van a devolver?
Este documento, efectivamente, hubo el referéndum y el referéndum dijo que no. Y yo me imagino que los colombianos van a tratar de encontrar un nuevo acuerdo y el nuevo acuerdo va a reemplazar el antiguo acuerdo. Yo no tengo la impresión, pero es una opinión personal, yo no tengo la impresión que alguien en Colombia quiera volver a ir a la guerra. Yo creo que son las condiciones bajo las cuales se pactó este acuerdo que no le convienen a muchos colombianos, y entonces lo que yo me imagino, y hablo a título personal, es que habrá la necesidad de volver a negociar y ojalá encontrar un acuerdo de paz, pero distinto, porque este no ha dado satisfacción. Otra vez, lo que yo conozco del país, y yo quiero mucho a Colombia, yo trabajaba en la Nestlé, yo conozco este país y lo quiero mucho. Mi impresión es que hubo mucha confusión. Yo me acuerdo entre Fuerzas Armadas, la guerrilla, los paramilitares, a veces gente que estaba cambiando de campo. Yo puedo también entender que si la FARC al inicio estaban para la reforma agraria, pues también hubo cosas como secuestros, como narcotráfico, y eso es más de delincuencia común. Hay una confusión, una brutal confusión. Entonces yo entiendo que mucha gente diga, queremos que las condiciones sean distintas. Yo no he escuchado, no queremos la paz. Yo no he escuchado, queremos la guerra. Creo que hay un deseo de paz, pero las condiciones en las cuales se pacta la paz, allá, mi parecer, habrá que tener otras condiciones. Y el nuevo acuerdo, entonces ojalá habrá un nuevo acuerdo, este nuevo acuerdo va a estar ubicado en el país que las partes van a querer y no tiene ninguna importancia dónde está ubicado. Sí. Último punto sobre eso.
Sí.
Es también importante decir que no hay impunidad.
Sí.
Los crímenes de guerra y los crímenes con la humanidad deben ser perseguidos. El derecho internacional dice que crimen de guerra y crimen contra la humanidad serán perseguidos. Eso es el derecho internacional.
Sí, señor,
no es como todo el mundo es gentil y ya. No. Yo pienso que es importante trabajar sobre la memoria colectiva. Es importante hacer un trabajo en profundidad, algo como una psicoterapia colectiva, para entender mejor lo que ha pasado y poder perdonarse un poquito, tener una memoria colectiva pacificada. Y yo sé que Suiza, que tiene en su cooperación internacional, Suiza tiene tres grandes aspectos. Uno es la cooperación económica para luchar contra la que la gente sea pobre. Segundo, es el derecho humanitario. Y tercero, es la promoción de la paz. Yo sé que Suiza puede, en el tercero renglón, promoción de la paz, trabajar o apoyar una experiencia sobre este trabajo de memoria. Y de lo que hizo Suiza, Suiza trabaja no para apoyar organizaciones, pero financia proyectos. Sí. Que yo sepa, Suiza invirtió más o menos 1.2 millones de francos en varios proyectos. Uno era para la policía colombiana, otra para un espacio de diálogo entre los líderes comunitarios y las autoridades locales.
Sí, millón y medio de dólares.
Otra ha sido para apoyo a comunidades afroindígenas y un poquito ya en el Centro Nacional de Memoria. Yo creo que trabajar en este Centro Nacional de Memoria, trabajar en estar capaces por parte y parte de ver el pasado sin tanto rencor, es una parte crucial para una paz duradera.
Sí. Señor Begle, le hago una pregunta final sobre el debate de esta semana. Aquí cuando se firmó en la ceremonia de Cartagena el documento final de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, creo recordar que estuvieron emisarios o un emisario del gobierno suizo que se llevó el documento, se lo llevó hasta Berna y estuvo siempre en esa ceremonia y en esa entrega del documento acompañado por la televisión suiza. El debate de esta semana fue si Suiza, con ese proceder, rompió la neutralidad también. La conclusión, le entiendo, es que ustedes, los parlamentarios, al final deciden, no se rompió ningún principio de neutralidad.
Correcto. Puedo confirmar, es así. Hubo gente en la comisión que han reprochado de que se ha roto la obligación de neutralidad. Se ha discutido y se ha logrado la conclusión de que es un mandato constitucional de que el Departamento de Relaciones Exteriores de Suiza, entre otros, tiene que obrar para la promoción de la paz, que lo que hicieron ha sido absolutamente adentro de la ley suiza y adentro de las leyes locales. Yo me informé también sobre lo que es las organizaciones que se habían financiado. Yo sé que un punto tal vez donde se ha criticado ha sido Red Pro de Paz, donde la idea era de dar oportunidades a ciudadanos colombianos de hacerse su propia opinión sobre el proceso de construcción de la paz, promoviendo discusiones abiertas con representantes de gobiernos locales, sociedad civil y sector privado. Lo que Suiza hizo ha sido apoyar o dar un financiamiento a esta organización, pero en ningún momento de recomendar el sí en contra del no o un partido en contra de otro partido. Y el resultado de nuestro análisis ha sido que el Ministerio de Relaciones Exteriores en Suiza no cometió ningún error y que puede seguir adelante.
El debate también alcanza entonces el Parlamento Suizo en Colombia, 9:29. Un gusto saludarlo, señor Begle. Gracias.
Un gran gusto, muchas gracias.
Claude Begle.
A todos mis amigos colombianos.
Gracias.
Mire, es un gran país el vuestro.
Sáqueme de una duda. ¿Usted por qué habla tan buen español? ¿Qué relación tiene usted con Colombia?
¿Usted también?
Sí, yo también hablo. Sí, más o menos.
Mi esposa es colombiana.
Ah, su esposa es colombiana.
Y yo siempre he querido este país.
Ah, fíjese.
Yo conocí este país antes de conocer a mi esposa. Y porque yo he querido tanto a Colombia, he vuelto a decir, tengo que buscar a mi esposa en este país. Y estoy muy feliz de eso.
Señor Begle, un gusto saludarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un cordial saludo desde Suiza.
Gracias, señor. Un cordial saludo desde Colombia. Claude Begle es parlamentario, no solo parlamentario de la Comisión de Asuntos Exteriores, Felipe, es vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, que nos estaba contando
¿sí?
Dos cosas yo creo que no sabíamos. Uno, el debate que hay en Suiza alrededor de cómo se rompió la neutralidad. Dice él que ese debate fue saldado a favor de que siga participando Suiza acompañando
pero,
el proceso de
reforma. ¿No?
Pero hubo un debate, es decir,
claro,
de, lo debatieron eso, y el segundo debate es el cuento de que esto lo llevan a la Confederación Suiza y se vuelve un tratado con alcance en el tema de derechos
carreta.
Humanos. También es carreta. Es decir, esa conclusión sí hay que desmontarla. Ahora, tiene tratado vía derecho internacional humanitario por ser un acuerdo de dos partes beligerantes, pero no por llevarlo a Suiza. ¿No? Que era...
Deposítenlo en Bolivia, en Argentina, en Chile.
Sí, sí, sí.
No. Le hicieron el paquete chileno a las FARC con esa parte, porque eso no...
Pero piense usted, recuerde usted que las FARC han dicho en todos los escenarios posibles, lo dijo Timochenko allá en Cartagena, que como eso lo llevaron a Suiza, que eso tenía alcance de tratado internacional, pues ahí tiene un parlamentario de la Comisión de Exteriores diciendo...
¿Ahora no, será Enrique Santiago o Álvaro Leiva o quién?
Seguramente intentando legitimar que el acuerdo estaba por encima de Colombia. Yo creo que esa es la importancia de eso que ustedes acaban de escuchar. Juan.
Eso sin duda es muy importante porque desmonta de alguna manera esa idea que se había propagado, pero también hay que decir que tampoco es un tratado. En eso uno tiene que agradecer que un extranjero quiera tanto a Colombia, que lo haga con tanta buena fe como él lo demuestra, que le ponga todo el empeño, bueno, todo lo que nos dijo, que muestra que es un tipo que quiere sinceramente la paz de Colombia. Pero no es verdad que eso sea un tratado. Eso no tiene carácter de tratado. Eso no tiene valor jurídico. Pero, ese valor jurídico estaba sujeto a la refrendación. Y si luego se repitiera se pudiera rehacer un acuerdo, lo único que podría tener unas connotaciones especiales en función del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos es lo que se refiere puntualmente a esas materias y quieren darle un carácter de acuerdo especial. Por eso ya hasta hay consenso en que los temas agrícolas y los temas electorales salen de cualquier acuerdo especial, y tratado tampoco es por una razón elemental, porque las FARC no tienen las condiciones que exigen las normas del derecho de los tratados para ser alta parte contratante. Entonces, en eso, el distinguido parlamentario suizo está radicalmente equivocado.
Si es un tratado de derecho internacional humanitario, lo hacen las partes beligerantes, las partes que están en conflicto.
Es que de conformidad con el derecho de los tratados y con el derecho internacional humanitario, las FARC no tienen la condición de parte contratante, Néstor. Y los tratados solo se pueden suscribir entre partes contratantes. Entonces, esa es, claro, una larga discusión. Y hay personas de las FARC y algunas personas que han planteado esa teoría, pero ese no es un asunto para nada claro, porque hay unas exigencias para establecer quién se puede considerar parte contratante, y si no hay dos partes contratantes no nace el tratado. Entonces, digamos, la primera conclusión es fundamental, pero la segunda es importante, porque este no puede ser el camino para que nos digan que hoy hay un tratado vigente entre el Estado colombiano y quien no podía contratar, que son las FARC. No hay tratado,
pero
equivocadísimo.
El señor Néstor, que está en Suiza, dice que sí lo hay por tratarse de un acuerdo entre partes. Aurelio.
Sí, Néstor. Después de oír a Monsieur Begley, lo que a uno le queda claro es que ese carácter de supranacionalidad, de supraconstitucionalidad, de inamovibilidad del tratado, no es tal, ¿no?
Eso es el mito que se acaba de derrumbar, ¿de acuerdo?
Se había concebido como si estuviera, uso la figura religiosa, en un santo sagrario. Sí, que no podía abordarse. No, lo que el señor nos dice es, mire, estos señores hicieron un contrato entre ellos y pues nosotros con mucho gusto aquí se lo guardamos, pero esto no quiere decir que tenga ese carácter casi absoluto, que cero relativo, que se le había dado. Y en ese sentido, como dijo Ricardo, si es que las FARC no sabían, pues sí le metieron un paquete chileno, porque lo que está diciendo...
Paquete suizo se llama esto, para ponerlo...
Paquete ginebrino.
¿Sí? Paquete helvético se llama esto, Aurelio.
Ah, sí, más bien, exactamente.
Bueno, 9 de la
pero bueno,
mañana,
pero de todas maneras, tampoco quiero subestimarlo tanto y decir que es importante que un país que ha gozado siempre la neutralidad política en todos los conflictos, pues que sea de alguna manera depositario de ese contrato de buena fe.
Sí, pero no tiene ningún efecto.
Suscriben, ¿no?
Claro, pero es que nos han echado el cuento de que eso tiene un efecto vinculante.
Es que una cosa es que sea depositario.
Que eso lo habían llevado al Vaticano de Derechos Humanos y que en consecuencia tenía alcance de tratado, y dice el señor, no, lo debatieron allá. Y la conclusión es que no, debatieron. debatieron que sí, Suiza había roto el principio de neutralidad y la conclusión
y que
es que no.
Y que tampoco lo había roto.
La conclusión
porque
es que
le ayudó al grupo del sí, ¿no? Sí, porque dio ayuda para el sí, ¿no? Correcto.
Este es el efecto suizo en el proceso de paz de Colombia, Álvaro.
Solo las FARC sostenía que el acuerdo existía por ese hecho de haber depositado en Suiza el acuerdo. El gobierno sí dijo claramente, además, porque es que la ley dice, se requería de la aprobación del plebiscito para que tuviera efectos. Y de todas maneras, ese acuerdo ya no tiene ninguna importancia política. Hasta las FARC aceptan que hay un nuevo acuerdo. Ellos sostienen pues que se debe respetar el anterior, pero va a haber un nuevo acuerdo. Y uno de los elementos claves de un nuevo acuerdo, en el que hay casi que consenso a nivel nacional, es que los mecanismos para darle seguridad jurídica tienen que cambiar. A personas como yo, que defendimos tanto el sí, por ejemplo, eso del bloque constitucionalidad siempre nos pareció una cosa exagerada. Entonces se va a buscar un mecanismo distinto. Puede ser que una ley le dé al acuerdo una manera de interpretar las normas de implementación. Pero eso se puede hacer a nivel de ley, no a nivel pues supraconstitucional como se pretendía. Sí. Pero el mecanismo de tratado sí puede seguirse utilizando exclusivamente para aquellos aspectos de derechos humanos, como tiene que ser pues en materia de justicia, y puede que se vuelva a buscar el mecanismo de Ginebra, pero reformado.
¿Sí?
O sea que la preocupación realmente no importa, porque ese tratado políticamente no existe, no es aplicable.
Pero
si existe para las FARC solamente, pues
claro, iba a decir eso, Álvaro, porque es que esto, claro, es la importancia de eso que me están haciendo caer en cuenta, Felipe, aquí algunos oyentes, de qué están hablando, si es que eso se votó no. Claro, pero es que es exactamente el tema de eso, se votó no, pero las FARC dicen sí vale porque está depositando en Suiza.
No, no vale.
Pues claro,
el gobierno ha dicho no. Me da pena. Mire, la canciller lo dijo amplia, abierta y claramente sí, al otro día del plebiscito cuando la entrevistamos aquí. Dijo, eso no tiene ninguna validez. Segundo, eso era una leguleyada, Néstor. Y yo creo que aquí hay suficiente leguleyo como para enredarnos en leguleyadas de naturaleza internacional. Lo que se está haciendo es darle validez a un acuerdo político que políticamente quedó enredado por cuenta del plebiscito. La legitimidad de ese acuerdo solamente tendrá vigencia en los términos del acuerdo especial o lo que se haga de acuerdo a la nueva negociación. Mientras tanto, pues eso era una excusa más, la de las FARC, para buscar implementar a la fuerza unos acuerdos, cosa que a todas luces hoy parece más difícil de lo que parecía al día 2 o al día 3 de la pérdida del plebiscito. Yo no veo al gobierno buscando la manera de hacer con eso y implementar a la fuerza. Yo no veo que eso sea posible por cuenta de la intervención de la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, por la Fiscalía, por el tono y la manera en que se ha llevado el diálogo con los representantes del no. Luego, eso de buscar desconocer todo esto sobre la base de un argumento netamente jurídico de carácter internacional era por sí ya un despropósito. Pero la claridad que hace esta entrevista, pues por supuesto, sí, aporta en ese debate,
claro,
y ayuda a resolver y a dejar atrás eso.
Es que leguleyos hay aquí y los abogados de las FARC y demás querían echar el cuento. Por eso es lo más importante. Bueno, 9 de la mañana, 39 minutos. Los acompañamos en esta mañana, víspera de puente festivo, Felipe. ¿Para dónde?